Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es San Raimundo de Fitero, 15 de marzo. Aunque les parezca que no, hoy es un día importante para nuestra diócesis. San Raimundo de Fitero nació a finales del siglo XI, parece ser que en Tarazona de Aragón. Allí fue canónigo. Después profesó como monje cisterciense en el monasterio de Scala Dei en Tarbes, en Francia. Volvió a Tarazona y fundó en 1152 el monasterio de Santa María de Fitero. En el año 1158 recibió el castillo de Calatrava, ya nos vamos acercando, en Carrión de Calatrava. Pues San Raimundo de Fitero recibió el castillo de Calatrava y defendió el castillo, la fortaleza, de las embestidas de los musulmanes, en plena reconquista. Fundó en el castillo de Calatrava, bajo la regla del Cister, la Orden Militar de Calatrava, que después fue aprobada por el Papa Alejandro III. San Raimundo de Fitero murió en Ciruelos, en Toledo, en el año 1163. Sus restos quedaron allí, en Ciruelos. El 15 de marzo de 1468 se trasladaron sus restos al monasterio Monte Sion en Toledo y ya en el siglo XIX volvieron a ser trasladados a la Catedral de Toledo. Y allí están, en la Catedral de Toledo, en una arqueta de plata, en la capilla relicario conocida por el Ochovo. Su culto fue extendido a toda España en 1719. O sea que ya ven que San Raimundo de Fitero tiene muchísimo que ver con nuestra provincia y con nuestra diócesis, fundador de la Orden de Calatrava. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. El 24 de febrero pasado se celebró en Madrid el Congreso Nacional La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, convocado por la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. Este congreso abordó 9 ámbitos educativos: colegios concertados, profesores de religión, profesores cristianos, educación especial, formación profesional, universidades y centros universitarios, colegios mayores, residencias, educación no formal, voluntariado y tiempo libre, parroquia, familia y escuela. Ya ven ustedes el amplio espectro que tiene el mundo de la educación. Pues con Inmaculada Serrano nos acercamos a la realidad informativa breve de nuestra diócesis. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes. Antes de la celebración de este congreso, ha habido un trabajo previo en el mes de octubre de 2023, donde se convocaron paneles especializados, estando abierto a la participación de particulares e instituciones eclesiales relacionadas con el ámbito educativo. Nuestra diócesis estuvo presente en este congreso. Pablo Rodríguez es el delegado diocesano de Educación.
Organizado por la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal Española, celebramos en Madrid el Congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. En este día se puso de relieve las aportaciones, necesidades y retos de la educación católica en España. En la inauguración se leyó un mensaje del Papa Francisco a los congresistas, en el que afirmaba que la educación es un acto de esperanza en quienes tenemos delante. Nuestra diócesis estuvo presente con 20 participantes.
Del 5 al 7 de abril, una vez que haya pasado la Semana Santa, se va a celebrar el segundo retiro Bartimeo dirigido a jóvenes entre 16 y 18 años y organizado por las parroquias de Herencia y de Argamasilla de Alba. Va a tener lugar en la Casa de Espiritualidad de Mota del Cuervo, en Cuenca. Bartimeo es un método basado en dinámicas y testimonios que capta la atención de los jóvenes, haciéndoles ver la presencia de Dios en su vida. Está basado, evidente, en el texto del ciego Bartimeo.
El retiro Bartimeo tiene también el objetivo de que los jóvenes asistentes se encuentren con otros jóvenes que buscan vivir en verdad. Para cualquier consulta pueden dirigirse al correo electrónico bartimeoherencia@gmail.com. Alberto Domínguez, sacerdote de la localidad de Herencia, nos aporta más información sobre lo que son estos retiros.
Los retiros de Emaús, EFT y Bartimeo son retiros que se encuadran en la necesidad del primer anuncio del cual tanto nos habla la Iglesia, donde las personas adultas, jóvenes o adolescentes que hacen el camino tienen una experiencia fuerte del amor de Dios que transforma y cambia su vida, que los mira como hijos, que los acoge y de la Iglesia que los acoge como madre. Son retiros abiertos a toda persona, crea o no crea, que quiera tener un encuentro transformador con el Señor.
Pues hasta aquí la actualidad que les hemos destacado hoy en El Espejo. Muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues ahora siempre viene en El Espejo, tenemos un WhatsApp con Juan Serna, pero resulta que Juan Serna está hoy aquí con nosotros en el estudio de COPE y entonces el WhatsApp hoy va a ser en directo.
Encantado, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Bueno, saben ustedes que Juan es el rector de nuestro seminario, estamos en las vísperas amplias de la celebración del Día de San José, porque nos vamos a centrar en este fin de semana, 16 y 17 de marzo, y el Día de San José es el próximo martes, día 19 de marzo. Oye, Juan, lo primero, ¿por qué se relaciona el seminario, los seminarios con San José?
La figura de San José es muy importante en la devoción cristiana, ¿no? Es el protector del hogar de María y de Jesús, ¿no? Y yo creo que bueno, para muchas instituciones de la Iglesia, para muchas órdenes religiosas, San José tiene esta especial, ¿no?, relevancia, ¿no?, por este papel de protector, de custodio, ¿no?, de testigo también. Y yo creo que está relacionado justamente con esto, ¿no? San José es figura de lo que tiene que ser el sacerdote, ¿no? El custodio de la Iglesia, el que protege con su entrega, con su vocación, pues los misterios de la salvación que representa, pues, el hogar de Nazaret, ¿no?
Llevas 2 años como rector, estamos en marzo, ya casi podemos decir 2 cursos, ¿no?
Sí.
Estamos ahí. No es lo mismo, seguro, ver el seminario desde fuera que verlo desde dentro. Incluso no es lo mismo verlo como formador que como rector, ¿no? Hay seguro matices y alguno importante. ¿Cómo ves tú, con tu mirada de rector, nuestro seminario, el seminario menor, el seminario mayor, este tiempo?
Bueno, es verdad que yo he estado siempre muy vinculado al seminario porque desde que terminé de estudiar, pues el obispo me destinó también como profesor. Entonces, pues luego estuve algún tiempo de formador. Pero es verdad que estar de rector es al final estar de responsable, y la perspectiva que tienes, pues claro, es distinta, ¿no? Sobre todo porque si algo va mal, pues la pregunta que tienes que hacerte es, bueno, ¿qué hay que hacer para mejorar esto, ¿no? Entonces ahí aparece esta responsabilidad de, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorarlo, ¿no? Yo veo, por una parte, veo 2 cosas, ¿no? En primer lugar, lo que veo es que hay que estar muy contentos y muy agradecidos por el testimonio y la generosidad de los chicos que están en el seminario. O sea, yo creo, lo que hay que valorar sobre todo es que tenemos 21 seminaristas que con una fe grande intentan escuchar la voz del Señor y quieren entregarse de corazón, ¿no?, a vivir desde la fe la vida, ¿no? Muchos de ellos eran sacerdotes, a lo mejor alguno se plantea otro camino, pero en el fondo lo que quieren es responder al Señor, y eso ya es lo que más hay que valorar, ¿no? Su entrega y también, bueno, pues todo lo que esto conlleva, ¿no? Todas las personas que se dedican a la formación, ¿no? Los profesores, el personal que está al servicio del seminario, los párrocos, los sacerdotes que colaboran con la formación. Esa es quizá la dimensión más importante. Y luego está la otra dimensión, que es la de decir, bueno, gracias por los 21 seminaristas, pero qué pena que sean solo 21 seminaristas. Claro. Entonces, está la segunda dimensión de, bueno, tenemos que trabajar para que los jóvenes de las parroquias de nuestra diócesis encuentren fácil el paso de entrar al seminario. No porque tengan clarísimo que van a ser sacerdotes, sino porque quieren estar en una comunidad, en un ambiente de fe, en el que pueden preguntarse, yo como cristiano, ¿qué puedo aportar al mundo? ¿No? Podría ser sacerdote, pero a lo mejor tengo que tomar otro camino, ¿no? Pero bueno, por lo menos dar el paso de plantearse con seriedad esta pregunta vocacional, ¿no? Entonces ahí esta es la gran dificultad, ¿no? Que somos pocos. Uh-huh. Es verdad que no estamos en épocas en las que había más niños y más jóvenes, tampoco estamos en épocas en las que la iglesia tenía más actividad o más relevancia quizá a nivel social. Estamos en una época, pues a nivel de fe, pues sabemos cómo es, ¿no? Que tiene sus retos, que quizá avanzamos hacia pues una iglesia no tan mayoritaria, pero es verdad que en ese sentido todavía hay muchos jóvenes que quizá tienen algún pudor, algún respeto, o no se atreven a plantear su posible vocación, y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay una posibilidad grande de que se planteen las cosas de otra forma.
Bueno, hemos estado la grandeza de las redes sociales, que luego todo son críticas, todo es crítica a la modernidad, parece que hay ahí algo. Llevamos unas semanas rezando por nuestros seminaristas, por los sacerdotes que estáis en el seminario, ¿no? Sirviendo con sus caras. O sea, si uno entra en la página de Facebook del seminario, y así le animamos a la gente a que le dé a me gusta, pues puede ver el rostro de nuestros seminaristas en distintos espacios del seminario, pidiendo que recemos por ellos. Uh-huh. Además de eso, estamos todo el año rezando todos los primeros jueves de mes por las vocaciones. Toda esa oración que está presente en todas las parroquias, ¿de qué manera más activa, más profunda podemos colaborar con el seminario y con las vocaciones?
Además, en estas fotografías de Facebook, cada seminarista pone una frase. Es una frase que cada uno ha pensado. Algunas son frases bíblicas, pero otras son frases, pues ideas que quieren transmitir los seminaristas, ¿no? Que eso también ayuda a la reflexión. Quiero decir que no solamente que pongamos cara a los seminaristas, sino que también escuchemos pues un mensaje que cada seminarista quiere que tengamos en mente, ¿no? Bien, la oración es lo más importante, porque en el fondo la vocación nace de la relación con Dios. Y todos los cristianos tenemos que tener viva esta relación con Dios para saber pues cómo podemos responder a la fe, ¿no? Y la oración por los demás es también muy importante. Entonces, rezar para que en la iglesia haya vocaciones sacerdotales, pues es lo fundamental, ¿no? Pero luego, claro, la oración, decía San Agustín, y me parece que esto es muy importante, que la oración también no solamente trata de convencer a Dios, como si Dios no supiera lo que necesitamos, ¿no? Sino que la oración también nos cambia a nosotros. Sirve para que nosotros vayamos aprendiendo a mirar las cosas con la mirada de Dios. Y eso es lo que hace que en las comunidades cristianas, cuando hay oración por las vocaciones, se sienta la necesidad de proponer la vocación, de animar a los jóvenes que pueden planteárselo y de ayudarles en la medida en que sea posible, ¿no? Entonces yo creo que ahí en las comunidades cristianas esto tiene que nacer también. Muchas veces nos cuesta escuchar que alguien quiere irse al seminario, ¿no? Y somos los mismos cristianos de las parroquias los que decimos, pero ¿cómo te vas a ir, no? ¿Lo has pensado bien? En lugar de decir, oye, pues ánimo, ¿no? Estamos contigo, ¿no? Pase lo que pase, vamos a estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que una forma de ayudar, y muy importante, es que haya esta conciencia en las comunidades cristianas de necesidad de vocaciones sacerdotales y de apoyo a los que se lo están planteando, ¿no? Con valentía.
Eso me está viniendo a la mente una escena que no sé si he sido testigo, si me la han contado, y personas diciendo que no hay vocaciones, que no hay sacerdotes, que ¿no? Y la pregunta es también, bueno, ¿y tú qué haces o qué has podido hacer por las vocaciones? Desde el primer punto, que es tener hijos, ¿no? O sea, rezar, colaborar con el seminario, tenerlo presente, pero también, o sea, ahí hay una serie de aspectos. No sé, ya llevamos muchos años hablando de crisis vocacional, de sequía en la falta de respuesta, de que no hay personas de entrega generosa de la vida. ¿Cuáles crees tú, como rector, con tu perspectiva, que son las causas así más sobresalientes de esta sequía, de esta escasez de frutos? No sé si las vocaciones se pueden denominar frutos de la vida cristiana, pero uh-huh. ¿Por qué esta ausencia?
Yo lo que me encuentro con los chicos que vienen a hablar conmigo, no directamente entrar, pero a lo mejor para tener pues eso, una orientación a otros niveles, ¿no? Lo que me encuentro muchas veces es que la vocación no tiene muchas veces término de comparación. Quiero decir, hay veces que un joven de una parroquia, de un grupo, puede experimentar algo, puede sentir algo, pero no tiene con qué compararlo y no sabe exactamente qué es lo que le está pasando, ¿no? Y entonces, hay veces que no es que haya falta de vocaciones, sino que lo que hay es falta de reconocimiento de lo que es una vocación, ¿no? Y todo esto se aclara muchas veces con el encuentro con los seminaristas, ¿no? Durante este mes de marzo y también en abril haremos algunas salidas a algunas parroquias. Ya hemos estado en 6 o 7 parroquias en este mes y también, bueno, este fin de semana están los seminaristas en sus parroquias predicando, en sus parroquias de origen, me refiero. Y bueno, en el mes de abril también saldremos a alguna parroquia, porque me parece que esto es muy importante, que es que todas estas señales o semillas de vocación que puede haber en los jóvenes cristianos tienen que tener como una especie de espejo para contrastarse, ¿no? Entonces, cuando un joven conoce a un seminarista y habla con él y siente lo que este seminarista vive o le comunica, dice, ah, bueno, esto es algo parecido a lo que me pasa a mí, a lo mejor es una vocación, ¿no? Yo creo que mucho de lo que me encuentro es esto, ¿no? Que hay que saber llamar a la vocación por su nombre, y esto a veces hoy no es fácil. En otra época a lo mejor sí era más fácil, o había, no sé, más posibilidades de contrastarlo. Hoy es quizá más difícil, pero el camino va por ahí, ¿no? El camino está en conocer. Cuando se conocen las cosas, uno las puede amar y las puede plantear, ¿no? Como algo personal.
Sí, sí, en otros ámbitos, pero eso de el tema aspiracional, es decir, yo quiero ser como esa persona, es tremendamente importante, de forma que voy a citar cosas pasadas, pero ¿cuántas madres no han peinado a sus hijos como Cristiano Ronaldo, ¿no? O han buscado una serie de ropas y de que hacen que por imitación uno quiera ser como la otra persona. Esa comparación de decir, yo quiero ser como esa persona y qué es lo que tengo que sentir para ser como esa persona.
Es que esto además es lo que funciona en la fe, ¿no? Porque al final la fe cristiana funciona también, entiende la expresión, por contagio, ¿no? Claro. O sea, cuando uno ve a cristianos, gente sencilla de una parroquia, de una familia, que trabajan, que se esfuerzan, que tienen compromisos y que hacen lo que hacen por su fe, uno al final dice, buah, va a resultar que tener fe merece la pena, ¿no? Que si esta gente hace esto porque es cristiana, pues a lo mejor me tengo que plantear yo también mi fe cristiana, ¿no? Y buscar las raíces de mi fe. Pues a otro nivel, pero en la misma línea, está el tema de las vocaciones, ¿no? Es el planteamiento, que es algo que al final uno dice, bueno, esto le pasa solo a unos pocos, esto le pasa solo a 4 locos, ¿no? Pero luego resulta que es algo más generalizado de lo que parece, ¿no? Y que a lo mejor, si hubiera posibilidad de entrar en contacto con seminaristas o también, pues eso, con órdenes religiosas o con personas consagradas, este planteamiento se podría aclarar y podría ser más fácil dar el paso, ¿no? El paso inicial de la formación y del discernimiento inicial, ¿no? Y luego ya, más adelante, pues ya se irá viendo.
Para nuestra diócesis, el seminario es una referencia fundamental, quizá para todas las diócesis, pero yo creo que nuestra historia diocesana tiene como muy referente al seminario, a personas desde el seminario. ¿Cómo ves tú esta situación en la que nos encontramos ahora mismo?
Sí, en el seminario, ya lo hemos hablado otras veces, el seminario se preparan los sacerdotes que van a estar al frente de las parroquias en el futuro, ¿no? Y por eso es tan importante que la diócesis sienta el seminario como algo propio, como un punto de referencia, ¿no? Es como una especie de camino de ida y vuelta, ¿no? Los seminaristas salen de las parroquias, los seminaristas vuelven a las parroquias ya como sacerdotes, ¿no? Esta referencia es fundamental, ¿no? Y al final la Iglesia no puede sostenerse sin el ministerio de los sacerdotes, que continúan la misión de Jesús, ¿no? Y aprovechando el clima de formación que hay en el seminario, el clima de oración que hay en el seminario y el clima de convivencia que hay en el seminario, que son dimensiones esenciales para la educación de un sacerdote, ¿no? La formación teológica, la oración y la vida espiritual y la convivencia, aprovechando este clima que se crea en el seminario, que para eso está, pues la Iglesia también se aprovecha de esto, ¿no? Pues tenemos el Instituto de Teología para compartir la formación teológica también con los cristianos que quieran, tenemos la posibilidad de organizar retiros y encuentros de vida espiritual en el seminario y tenemos pues la posibilidad de organizar convivencias y encuentros como los que está haciendo don Gerardo últimamente de matrimonios y de cofrades en el seminario, porque en el fondo es esto, ¿no? Es lo que ha servido o lo que sirve para formar sacerdotes en el fondo también sirve para fortalecer la vida cristiana, ¿no?
Así, ¿cómo van a vivir los seminaristas esta próxima Semana Santa? ¿Qué van a hacer?
Pues los seminaristas menores estarán en sus familias, ¿no? Los menores llamamos a los que, como sabéis, los que estudian ESO y bachillerato. Entonces tienen vacaciones en el instituto y estarán en casa descansando como los demás estudiantes. Y los seminaristas mayores, los que ya están en el seminario mayor, pues tendrán distintas experiencias, ¿no? Hay algunos que estarán en la parroquia de San Pablo, que es la parroquia que lleva el seminario. Otros van a estar en la catedral, ayudando a la liturgia que celebra el señor obispo. Hay otros que van a estar en el valle de Alcudia, ayudando en las parroquias. Otros van a estar en el monasterio de Buenafuente del Sistal. Y luego los que están de pastoral durante el año en una parroquia, los fines de semana, pues estarán en Semana Santa en esa parroquia. O sea que están distribuidos en parroquias para vivir la Semana Santa con la gente, con la gente de la Iglesia.
Y ya para terminar, así, actividades vocacionales a las que haya que estar atentos en los próximos meses, en que se organice desde el seminario, que la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional tenga en mente, ¿a qué tenemos que estar atentos?
Vamos a seguir saliendo a las parroquias, porque al final es lo que comentaba antes, ¿no? Cuando se conocen a los seminaristas es cuando la pregunta vocacional aparece en primera persona, ¿no? Entonces, la primera actividad es esta, ¿no? Y si alguien se entera de que vamos a ir a su parroquia, pues por favor que participe, que vaya. Y luego tenemos algunas actividades pensadas para, por ejemplo, grupos jóvenes de las cofradías. Estamos a punto de lanzar pues un encuentro con ellos. Recibirán ellos la información y también vamos a organizar, pero ya más hacia el mes de cuando pase la Semana Santa, pues se va a organizar un encuentro en torno a la vocación, también con don Gerardo, el día 13 de abril, que es sábado, y en el mes de mayo también estamos pensando algún retiro. Bien, todas son informaciones que iremos dando porque todavía queda por cuadrar las fechas y la organización. Pero sobre todo lo más importante es esto, ¿no? Que el seminario está saliendo a algunas parroquias y que en eso tenemos que estar atentos, ¿no? Pues para poder escuchar a los seminaristas y para acoger su testimonio.
Pues Juan Serna, rector de nuestro seminario, muchísimas gracias y simplemente que seguimos rezando.
Eso es, muchas gracias. Gracias a todos por vuestra oración, que se nota. Y gracias por estar tan cerca siempre de los seminaristas, que eso también lo necesitan ellos.
Muy bien, muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes, los viernes de Antonio Gallardo. Hoy nos va a hablar sencillamente del Papa Francisco. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Esta semana estamos de aniversario, pues el día 13 de marzo, pero de hace 11 años, el cónclave de cardenales eligió como Papa a Francisco, como sucesor de San Pedro, haciendo el número 266 desde entonces. Ese mismo día, Francisco decía en las redes: «No os olvidéis de rezar por mí». Y bien haríamos en rezar, no ya por el hombre, el sacerdote y el papa que es Francisco, sino también por su figura como líder espiritual y jefe de Estado, y por tanto uno de los artífices de la política con mayúsculas en el mundo. Francisco, al poco tiempo de llegar al sillón de Pedro, se ha convertido en una figura muy controvertida, si cabe más, dentro de la propia Iglesia, desde donde recibe quizás las críticas más furibundas desde Pío XII en plena Segunda Guerra Mundial. Francisco no ha dejado de proclamar el Evangelio sin cambiarle ni una coma. Pero eso, en pleno siglo XXI, en un mundo completamente globalizado, está abriendo demasiada suspicacia en quienes quizás preferirían la comodidad de un papa más light. No quita que Francisco pueda errar en algunos comentarios o interpretaciones de la actualidad, pero quieran algunos o no, es el vicario de Cristo en la tierra, y a él debemos nuestra obediencia y respeto máximo, así como nuestra oración permanente. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nosotros volvemos el próximo viernes 22 de marzo, Viernes de Dolores, y será en Carrizosa. Para hoy y siempre, buenas tardes.